Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan ahora de las 11 en punto de la mañana. Pío, ¿cómo puedo trabajar con este equipo de gamberros integrales? Carlos,
muy buenas.
¿Qué estabas diciendo? ¿No?
Estábamos comentando que en las imágenes de las teles que tenemos por aquí, que es que verdaderamente nuestros compañeros los lunes tienen un trabajo extra, ¿eh?
Sí, señor.
De restauración.
Pues tienen que maquillar más.
Menos mal que está en la radio.
En fin, bueno,
saludo
reto de
a los que nos ven por el streaming.
Bueno, sí, sí, claro, hombre, claro. Y un beso. ¿Por qué han puesto esto? ¿La? ¿Esto qué es? ¿Pero por qué?
Una despista, yo creo. Sí,
es bonito.
Porque no encontraba nada malo.
A ver, ya de edificios hemos gastado muchas.
Sí, también.
Y albañil, como que no. No. Querido arquitecto. Bueno, hoy hay pique, ¿eh? Lo estoy notando, porque hay personas que saben exactamente cuál es el edificio que está en la Comunidad de Madrid y otros que andan despistados.
Bueno. ¿Cómo van las votaciones?
Pues mira, a esta hora la opción más votada es la B, la del edificio, digamos, que tiene lo que es la fachada hecha de bambú, que tiene el 40% de los votos. Y el restante 60% se lo dividen a partes iguales, la opción A, la L esa así un poquito rara, y la M un poco también un poco rara, con el 30% cada uno. O sea, que está la cosa con...
Bueno, que mucha gente votando al tuntún.
Sí.
Porque evidentemente no puedes haber visto un edificio de la Comunidad de Madrid que no está en la Comunidad de Madrid.
Eso es.
Pero bueno, en fin. ¿Qué, queréis saber si reconocéis algún edificio? Entráis en arroba buenos días OM, cuenta de Twitter X o de X Twitter,
sí,
lo que queramos. Observáis las tres fotografías. Y se trata de averiguar cuál de los tres edificios, solo hay uno,
solo uno
está
de ellos,
en la Comunidad de Madrid.
Eso es.
Muy bien.
A la 1:05 damos la respuesta y hasta entonces pues podéis seguir votando.
Venga, eso vamos a hacer.
Pues
venga, hasta
ánimo,
dentro
ánimo.
De un ratito, Carlos, adiós. Sergio Martín Romo.
Aquí estoy.
Muy buen lunes de nuevo.
La verdad que va rodado el lunes, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí, yo creo que...
Llevas buen día ya. Es uno de nuestros...
Es uno de nuestros mejores lunes.
¿Ah, sí?
Sí. Desde que arrancamos temporada yo creo que es uno de los mejores lunes.
Ah, pues me alegro de saberlo. Me vengo arriba. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a capítulos anteriores así ya sin
Venga,
anestesia?
Claro, vamos a rebobinar. Nos vamos al viernes.
En el capítulo del viernes...
Pues no me acuerdo.
Pues el viernes yo estaba así un poco de bajón.
Pero si era tu cumpleaños.
Fue el jueves y el viernes estaba como de resaca.
Ah, porque... bueno, que estabas de resaca.
De resaca.
Sí, no.
Estaba de resaca, estaba pero
de
aún
resaca,
así cumplí con mis cometidos.
Bueno, sí.
Y gracias en parte a la participación de los oyentes que compartían con nosotros esas canciones que ellos han utilizado en su vida para algo. Esas canciones que pues, tiraron de la música, de una canción especial, para hacer algo.
Pullita, declararse.
Sí, sí. Bueno, pues se quedaron mensajes pendientes y se nos quedó también una nota de voz sin escuchar y la vamos a escuchar hoy.
Muy bien.
Nos enviaba esta nota de voz con la canción que utiliza para algo, Ángel.
Buenas, amigos. Pues yo cuando hacemos barbacoa y tenemos ahí música de fondo mientras la hacemos, luego comemos... La sobremesa y demás, cuando ya va terminando la sobremesa y hay que pasar al siguiente nivel, digamos, de vasos pelín más largos y se va animando la cosa a dirección al tardeo, pues me gusta utilizar la canción de Elevation de U2, que pega ahí un salto de calidad y de animación importante y anima al personal. Venga, un saludo, amigos. Buen fin de semana.
Gracias, Ángel.
Elevation, venga, que es lunes. El tardeo está a la vuelta de la esquina ya, güey.
Bueno. yo creía que iba a utilizar alguna canción así con indirecta a ver si ya desalojaban.
No, es el siguiente parte que nos, nos falta saber, Ángel,
sí,
¿no?
Claro.
Es decir, el elevation es para que la gente se eleve, se venga arriba, tengáis una tarde divertida, con ese tardeo, pero luego cuando quieres que la gente desaloje, pones algún tipo de canción.
Se vienen demasiado arriba, a lo mejor se quedan ahí acampados. A lo de la barbacoa,
claro.
Acodados en la mesa hasta altas horas de la madrugada.
Víctor nos escribía el viernes y nos contaba que él ha llegado a utilizar, que nunca pone, no me falló en plan romántico nunca cuando la ponía en su coche, el November Rain de Guns N' Roses.
¿Ah, sí?
Sí, él debe ser, que la tenía como canción así para, bueno, pues para ver si...
Que lleva siempre.
Claro.
Por esto.
Entre rotonda y rotonda, yo qué sé.
Fíjate. Pues no sé qué decirte, ¿eh?
Y es más que se te quede dormido, ¿no? Dormida la pareja o el ligue, ¿no?
Oye, le da... En fin, resultado.
Bueno, él dice que nunca le fallo.
Bueno.
Yo a partir de ahora la voy a unir a mi playlist.
Pues vale. Allá tú con lo que haces con tu playlist.
Hubo oyentes que compartieron con nosotros canciones para venirse arriba, canciones, ¿te acuerdas?, para que los vecinos se enterasen de... o bien para molestarles,
sí. Sí.
Devolvérsela, o bien para decir que a quién le importa. Hubo algún mensaje que nos llegó. Ana dice que ella utiliza para animarse, dice, para generar sobre todo confianza en mí misma, el I'm Still Standing de Elton John. No hay nada mejor que escuchar esta canción.
Pues sí.
Dice, todavía sigo en pie. Y nos manda un montón de besos. Me parece que sigas en pie siempre que sea escuchando la radio.
Esto fue el Sobreviviré de los ingleses durante la pandemia.
Es verdad, sí. José nos daba el bien de los buenos días y él nos cuenta que de joven, cuando compartían piso...
Uy, de joven.
De joven, ¿eh?
Uno no deja de ser joven nunca.
Bueno, pues en la época que José, en lugar de vivir en familia como vive ahora...
Sí, ¿eh?
Sí, yo le veo ahí.
¿Tú le ves?
Yo le veo, sí, sí. Bueno, estoy dudando ahora... Si es, son dos críos o tres los que hay.
Déjalo,
en casa.
No.
Pero
te
bueno,
metas en jardines.
Él nos cuenta, en los tiempos que compartía piso, utilizaban los discos de Café del Mar para saber que alguien había ligado y había llevado a alguien a casa. Si entrabas y si sonaban las canciones de Café del Mar, pues ya sabías que alguien ahí, pues eso, ¿qué va a hacer?
Que te tenías que marchar.
Estaba,
pero, claro,
estaba, pues...
Ya, pero te tenías que saber toda la discografía.
No.
A mí me dicen eso, entro en la casa, no me entero de la misma.
Yo me imagino
media.
Que es esta música significativa. Tú abrías las llaves, sonaba esto.
Sí.
Que estaría alto para no escuchar otras cosas, a lo mejor, y ya ibas.
Y de me tengo que ir.
Claro, es que...
Pues mucho mejor un, yo qué sé, un pañuelito.
Un pañuelo en la puerta, un calcetín.
Atado,
el calcetín a lo típico.
En el balcón.
Sí.
Claro, un trapo en el balcón.
Por lo menos te ahorras el subir.
Claro.
Lorenzo dice... en relación a lo que tú comentabas el viernes, que decías que tú... te distraía la música a la hora de estudiar, sobre todo si tenía
mucho.
Letra.
Yo no, dice, nunca he podido estudiar.
Dice
Eli,
me distraigo yo también de muy fácil manera, escribe él así.
Ay, qué
de
bien
muy
escrito.
Fácil manera.
Me gusta.
Necesito silencio absoluto, porque si no me despisto a la mínima. Eso sí, tengo el superpoder de que escuchando música, en concreto folk, me duermo fácilmente.
¿Folk?
Sobre todo música de flauta indígena.
Hombre, tampoco es una cosa... Quiero decir, te ponen esto y aguantas 3 minutos.
Yo
empiezo a bostezar.
Yo, claro, me dejo llevar.
Pones esto, mana,
ahora
y te quedas frito.
Visualizo ese riachuelo que baja por la montaña.
A ver si me voy a dormir todavía, déjate.
Empieza a ver esa flor.
Bueno, te podrías ganar la vida haciendo podcast de relajación mental.
Termino con Miriam. El
muy
repaso
bien.
A los mensajes del pasado viernes.
Venga.
Nos da los buenos días y ellos tienen en casa canciones para lavarse los dientes.
¿Ah, sí?
Sí, dice que tienen un aparato, dice durante 2 minutos es lo que dura, el temporizador de canciones que tenemos en el baño. Dice la que más...
¿Qué me dice? Yo esto lo desconozco.
Pues tiene
temporizador de canciones para lavarte
los
dientes.
Hay un temporizador de canciones para el baño. Dice Miriam que tiene 12 canciones a elegir. El temporizador que ellos tienen en el baño. Pero que en su casa las que más eligen es el O Susana. ¡Venga, niños!
Parece el ritmo. Bien. No sé.
Y también, bueno, tiene que muchas. Porque yo le pregunté qué tenía. Y me dice, pues, dice tengo, soy una tetera. Dice, también tengo el viejo, que no la conozco yo, Knick Knack. O la granja de McDonald's.
¿De McDonald's?
Me pone. El viejo McDonald's tenía una granja, me pone.
¿Ah, sí?
Así que, ¿será la de Iaiao? No tengo una granja Iaiao,
no
el viejo McDonald's.
No tengo ni idea, pero vamos. Pues vaya invento. Se puede poner también para la ducha, para que la gente no se eternice.
Pero bueno, yo lo veo corto. No sé, es decir, el temporizador de dientes es 2 minutos.
Sí.
A lo mejor deberíamos fabricar el temporizador de ducha con canciones apropiadas para la ducha.
Sí, claro.
2 me parece poco para una ducha, ¿o está bien?
No sé, depende.
Depende, sí, lo que hay que ahorrar.
Sí, no,
a mí más.
A ver. Ponerte en jabón y aclararte tampoco se tiene que tardar mucho más.
A mí me parece
bien.
Lo que
pasa es que nos gusta.
A lo mejor para la ducha daría 3 minutos y medio.
Tan ricamente. ¿Por qué 3 minutos
para
y medio
ducha,
y no 4?
Yo qué sé, porque luego... Porque con 2 minutos... Mm. Yo más que los dientes. Porque con 2 minutos alguien puede tener excusa que no se ha limpiado alguna parte.
Bueno, vale, pues minuto
detrás
y medio
de las
más,
orejas,
por ejemplo.
O lo que sea, ¿vale?
De las rodillas.
Antes de conocer al protagonista de hoy...
Venga.
Ángel, recordamos, Elevation, Dude 2,
sí.
Para que la gente pase al tardeo. Nos está escuchando. Contesta nuestras preguntas. La canción que pone para que la gente desaloje.
Sí.
Les pongo a las grecas.
Toma.
Nos pone 2 caras llorando la risa, 2 caras como mareadas. Dice, y ya lo pillan.
Ya, claro.
Cuando quiero que se vayan, suenan la casa de Ángel, en el lugar donde hace la barbacoa, las grecas.
Es como las discotecas. Te ponen al final la greca y dice, ala, todo el mundo a ir desalojando.
Venga, por favor.
Que ya vamos serviditos, ya vamos bien. Vamos con la greca.
Gracias, Ángel.
Eran rockeras a tope. ¿Esto?
Oye,
¿esto
nuestra Inma nos dice que para la ducha utilizan, interpreto, no sé si utilizan o es sugerencia, el Bohemian Rhapsody.
Ya. Yeah.
De Queen.
Bueno, también puede ser. Pero es
el
que
Bohemian
eso,
Rhapsody te da para ducharte,
hombre,
solo y en compañía.
Hombre, eso, ¿cuántos minutos dura eso? Una eternidad.
Demasiado tiempo para una
demasiado,
ducha.
Demasiado, mucho gasto de agua. Bueno, vamos con tema nuevo.
Venga, vamos a conocer a los protagonistas de la historia de hoy. Hace 2 años y un
día que vivo sin
Nuestra historia nos lleva a conocer a una pareja. Una pareja que hemos descubierto que quedaron a cenar en la avenida Mira de Moscú. La avenida Mira de Moscú es una de las arterias principales del noroeste de la capital de Rusia, de Moscú.
Sí.
Hay bares además ahora muy de moda, es decir, si tú quieres sorprender a alguien en una cita...
Llévatelo a Moscú.
Avenida Mira de Moscú, ¿vale?
Bien.
Es decir, están luego todo lo que nos llega aquí. Antes se ha probado en la avenida Mira Moscú. Pues esta pareja fue a cenar, era su primera cita.
Ay, qué bonito.
La pareja disfrutó de una velada romántica, con una cena, con unos platos exquisitos. Tiene buenas reseñas este local. El chef acierta normalmente con... Sí, hay equilibrio en los platos. Pidieron buen vino, pero llegó la hora de pagar.
Sí.
De pagar, de aparecer la cuenta. La cuenta asciende a 16.000 rublos. Para que os hagáis una idea,
¿cuánto es?
Audiencia, 154 euros.
Bueno.
No.
Vale un poquito
no,
más
no,
con
no,
propina.
No.
155. Bueno, pues bueno, llegó el momento de pagar y ella dijo que no se compartía la cuenta. Él dijo, bueno, pues dividimos la primera cita, sea de prudente, pagamos, dividimos la cuenta... Y
sí.
Dijo, ella no está
eso
de
no lo
dice. Y ella dice que no.
Ella no está de acuerdo. Porque
¿por
dice que él ha bebido más vino que ella.
Pero bueno,
que su, que su estómago.
No puede ser. La primera cita romántica llega el momento y
esto
le va
no
a
funciona.
Si él se ha tomado 3 copas de vino.
Que él pinchaba más rápido. entonces por lo cual con
pero
mi amas,
por favor, no.
No me lo puedo
no
creer.
Sí.
Y que la mayoría de los platos los había pedido, aunque eran para compartir, los había pedido él porque le gustaban a él. Entonces, ella se negó a pagar. Primero se negó a pagar la cuenta a pachas.
Esa pareja no tiene futuro.
Luego ya hubo una palabra más alta que otra. Ella dijo que ya no pagaba de ninguna manera. Cogió su bolso y desapareció del restaurante.
Pero vaya.
El camarero vino con el datáfono y dijo que hay que pagar. El hombre dijo que cómo iba a pagar. Que es que su cita se había ido, que habían discutido. El camarero dijo que al restaurante le daba igual. Que él, el que se había quedado, tenía que abonar. Él abonó los 155 euros y después eso se fue a comisaría. Fue a la policía a denunciar que por incumplimiento...
Pues no sé cuál de los dos es más cutre, de verdad, ¿eh? O sea,
pero
esa
es que
pareja...
Yo no sabía que... Es decir, yo...
Se juntaron dos cutres,
podría,
claro.
Y podría haber entendido que el restaurante fuese a comisaría a denunciar que unos comensales no habían pagado la cena. Pero ¿dónde está escrito que tú puedas denunciar a alguien por no haber pagado su parte de la cena?
No lo sé.
Porque tú, cuando te sientas a una mesa, no has escrito, no has firmado, que yo sepa, que aquí alguien nos corrija.
¿Qué pasó? ¿Terminaremos firmando un contrato?
Un contrato de esto, oh, esto sí, lo vamos a pagar de esta manera, de la otra. Bueno, él ha puesto la denuncia. Por el momento desconocemos qué consecuencias ha tenido este acto, pero la policía está en busca de la mujer que, según el hombre que ha sido entrevistado por la prensa rusa y también el Daily Mail, por el momento no localizan, está en paradero desconocido esta mujer, por lo cual sospechan que también le dio un nombre falso a este hombre cuando se conocieron.
Mira, yo no soy medium.
No me lo puedo creer.
En vista de lo que tenemos sobre la mesa, yo intuyo que esta pareja no tiene futuro.
No,
como tal.
No. Atendiendo...
Hay que seguir buscando la vida.
Dice fuentes policiales que atendiendo a la leve gravedad de este encontronazo...
¿Cómo leve gravedad?
Parece bastante...
Estoy confuso.
Bastante poco probable que el hombre recupere el dinero.
Vamos a ver, que hablamos de 154.
No, de la mitad, a él le deben la mitad.
Cutre,
a él le deben la mitad.
Pues eso, qué cosa más cutre. No había escuchado una cita más cutre en los años de mi vida. Fíjate lo que te digo, qué cutrez.
¿Tú te crees?
Sí, muy mal, muy mal. Ella por no querer pagar, el otro por denunciarla.
Mejor que haya ocurrido esto en el minuto cero.
Sí,
en el minuto cero.
Sí, porque claro, esto podía haber ido mayor.
Claro.
No quedan a cenar, no. Quedan a jugar al mus
o lo que sea.
Y nada, divinamente, y claro.
Claro, imagínate, claro.
Fatal.
Que luego vas a casa de alguien en una primera cita y luego al día siguiente cuando te vas, por lo que sea, te pide parte del gel que has utilizado, parte de las sábanas que has gastado.
¿Qué ocurre? ¿Por qué no me contestas cuando te hablo?
No, por favor. Tremendo. Bueno, ¿qué pedimos a los oyentes?
Hoy queremos que los oyentes nos recuerden lo peor o que les ha ocurrido en una cita o su peor cita.
¿Tú crees?
Su primera cita, esas veces que dijiste.
¿Crees que te lo van a contar?
Hombre, servicio público, tenías que ayudar al resto de la audiencia a si se encuentra con alguna situación parecida, lea las señales y sepa que no va bien.
Bueno,
ya has averiguado, ¿eh?
Pues ahí nos arriesgamos.
Experiencias en una primera cita, conociendo
malas
a alguien.
Citas,
malas
peor
experiencias.
La cita que has tenido.
Y dijiste, uy, 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 en cuanto pueda, finjo que me llama mi suegra que se ha puesto de parto y me voy.
Venga. 628-091-117. Podéis mandar vuestras historias o dejar vuestra nota de voz en Telegram o en WhatsApp.
Lo que
sirve
queráis,
el número para
sí,
los dos.
Sí, sí, sí.
¿Los dos qué? Yo me
mensajes.
Estos son redes. ¿Qué es esto?
Es un sistema de comunicación instantánea.
¿Qué me dices?
Sí.
Estás puestísimo, compañero. Pues en esto quiero decir.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Tenorio Junior. ¿Quién es este pianista?
Tras su paso por el Festival de Toronto y San Sebastián, dispararon al pianista. Un thriller de animación al ritmo de jazz y bossa nova, dirigido por Fernando Trueba y Javier Mariscal.
Me gustaría saber más sobre él.
Estreno en cines el 6 de octubre.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
¿Has visto la nueva amiga de Marcos? ¡Qué rara es! No para de darle vueltas la cabeza. ¿Qué es que quiere algo con él?
¿Qué dices? Es la niña del exorcista que desde que fue a PortAventura no se separa de él.
Este Halloween se quedará contigo para siempre. PortAventura World, made to remember. Reserva ahora tu hotel con entradas desde 51 euros, sin gastos de cancelación. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117.
Seguramente todos hemos escuchado hablar en alguna ocasión de la casa de Tócame Roque, o por lo menos utilizada además como algo que ya se dice habitualmente, cuando algo es muy está desbarajustado, esto es la casa de Tócame Roque. Pero ¿quién era Roque? ¿Dónde estaba la casa de Tócame Roque? ¿Roque tocaba mucho o tocaba poco? Belén Almonacid, que vamos a viajar al pasado para conocer la historia de este lugar.
Claro que sí, a ver, que el pobre Roque, no sé si tocaba mucho o dejaba de tocar, pero la historia no tiene que ver con ningún tipo de acoso, vaya por delante.
No era como Chicho, el de Mamá Chicho me toca,
no me tocaba. Toca. Bueno, yo creo que sí tocaba. A mí me da la sensación que el Chicho sí tocaba, pero no lo
Roque
sé,
no.
Lo desconozco, pero este Roque no tocaba, y si tocaba no pasó a la historia precisamente por eso. Roque era el hermano de Juan, hasta ahí puedo leer en este instante. Vamos a revisitar la historia de la casa de Tócame Roque y vamos a ver hasta cuándo estuvo ubicada en la calle Barquillo, porque lo cierto es que hay un lío de fechas importantísimo. Hay en periódicos en la que aparece su demolición allá por 1850, otros llegan hasta 1885, otros hasta 1887.
Pero lo cierto es que
un
existió.
Un lío, padre. Claro. Existir existió y hay constatación de que dejó de existir en un momento determinado. Pero lo mejor es viajar en el tiempo y así averiguamos incluso cuáles fueron esos momentos en los que hubo que desalojar y desahuciar a todos los vecinos, la que liaron, por cierto, los vecinos de la casa de Tócame Roque.
Bueno, pues viajamos al pasado.
Viajamos
venga,
al pasado.
Venga, allí que nos vamos.
Desconexión temporal.
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonacid.
Sale a la venta la casa de Tócame Roque. Curioso anuncio el del Diario de Madrid del 25 de septiembre de 1804, que está dando lugar a numerosos chascarrillos en Madrid. La friolera de 405.256 reales que cuesta, pero claro, ahora surge la duda, ¿y a quién se lo damos? ¿A Juan o a Roque? Hasta la calle del Barquillo, esquina con la calle de Belén, que nos vamos para intentar averiguarlo. Gloria García Talavera, creo que la guasa no falta. falta tampoco entre los vecinos del inmueble.
Unas 70 familias las que viven en esta corrala y ni una sola de ellas olvida todavía cómo los dos hermanos en cuestión, Juan y Roque, peleaban día sí y día también por la propiedad de la finca. Y es que al parecer el padre había fallecido sin haberlo dejado claro en su testamento. Nada de llegar a las manos, pero sí de soltarse entre sí estas frasecitas.
Todo el día, para arriba y para abajo con la misma coplilla. Siempre rojos como si fueran tomates y gordos, que parecía que tenían dos barriles por panza. Y la chola como dos talegos vacíos, tal cual os recuerdo. Si es que ya hasta les hacíamos los coros.
Es la señora Juana, planchadora de profesión y vecina del piso principal. Lo cierto es que si te das una vuelta por él, sales a pañá, como pa' irte de boda. Que hay costureras, guanteras, oficialas de sombrerero, tejedoras de flecos y cintas, floristas.
Y ruido, mucho ruido, que entre las voces y los golpes cuesta un mundo entenderte.
Pues me ha alejado todo lo posible de los chisperos, pero claro, es imposible. A ver, que esto es grande, tres plantas, pero entre la cantidad de gente que hay y la representación de oficios en este patio, si no me pilla el ruido del herrero, cojo el del zapatero, y si no, pues el del carpintero o el del afilador.
Ya veo ya, complicado que se está poniendo este directo.
¡Ole la gracia! Este es un cuerpo bien organizado y no el de correos. Que me pregunto yo, que qué va a hacer este monumento cuando suelte este micrófono.
Gloria por tu madre. ¿Y ese prenda quién es ahora?
Pues si te digo la verdad, no tengo ni idea. No sé ni de dónde ha salido. Si es que esto es como un pueblo en miniatura, hay de todo. Para que te hagas una idea, acaba de preguntar una señora por la puerta dónde echan las cartas.
¿Y eso dónde es?
Al parecer en la guardilla, al lado de la comadrona.
¿Pero tú dónde estás ahora?
En el patio, al lado de la fuente y el pozo, y rodeada de sábanas tendidas, viendo cómo un joven está rellenando de aceite el farol que lo ilumina por la noche. Dicen que lo pagan entre todos los vecinos. No sé si a partes iguales o dependiendo del tronío, que aquí también hay clases.
¿Ah, sí? Cuenta, cuenta.
Si eres alguien aquí, vives en el piso principal y tus ventanas dan a la fachada. Y si no tienes donde caerte muerto, pues directo a la guardilla.
Ay, benditas corralas. Anda que no están nutriendo a nuestros dramaturgos. Si no, que se lo digan entre otros a Ramón de la Cruz. Pero bueno, esa ya es otra historia. Empieza a anochecer y casi mejor que nuestra compañera vaya saliendo de allí, que no llegan muy buenas referencias de esta casa de porfías. Si preguntas a los alguaciles, Gloria, muchas gracias. Monumento. Mayo de 1808. Madrid sigue consternada tras los fusilamientos del día 3. Las calles están casi desiertas y los soldados franceses, comandados por Murat, se ensañan con todo aquel que pudiera haber participado en el levantamiento. Varios son los lugares donde los valientes se intentan esconder hasta que lleguen tiempos mejores. La casa de Tócame Roque es uno de ellos, María Luisa del Corral.
Ha venido bien el laberinto de entradas, los patios, los corrales, la mejor manera de engañar a unas tropas que, como bien decías, se están ensañando con los vecinos. Estos días todos son bienvenidos a esta casa de Tócame Roque, las majas, las manolas, todos los hijos del pueblo que se han levantado contra el opresor. Aquí se guardan las armas entre los aperos del zapatero o los útiles del sastre o la modista, todos a una. Y es que en estos convulsos tiempos no debe quedar un solo madrileño que no haya perdido a un familiar, a un amigo, a un vecino a manos de los franceses. Pero no hay desánimo, todo lo contrario. Aquí la consigna es seguir luchando contra los franchutes y hacerle pagar muy caras todas esas muertes al gran troncho de Berzas, a Murat y al mismísimo Napoleón Malaparte.
Larga contienda la que se nos avecina, para qué negarlo, pero no sé por qué, me da que a Bonaparte, o a Malaparte, como queramos llamarle, se le va a atragantar lo de haberse metido con los españoles. ¿Y qué pasa ahora en este 1847? Sonido en directo una vez más desde la casa de Tócame Roque, que no hay día que no tengamos que acercarnos hasta allí por alguna trifulca. Estanislao Hernando Terrazas, cuéntanos de qué se trata ahora.
De la muerte de una niña de la casa. Aseguran que a causa de un atropello.
Y atención, porque señalan como culpable a la mismísima reina Isabel II. Dicen que fue su nuevo coche de caballos traído desde Londres.
Primera vez que aparece la realeza mezclada con esta casa. Aunque de momento, hasta que la noticia no tenga pruebas, me da que esto se va a quedar como mero rumor. Estanislao, ¿algo más?
Sí, ¿te acuerdas de la fuga masiva de la cárcel de Saladero?
Sí, sí.
Pues al parecer aquí reside una de las compinches. Ya veremos si hay o no detenciones, porque lo cierto es que conseguir entrar aquí se las trae. Yo creo que ni con la Guardia Civil.
Uf, lo mismo tienen que ir allí los civiles, la policía, los militares y todo aquel que se le ocurra al Ayuntamiento de Madrid, hasta el consistorio que nos encaminamos, porque, María Luisa, Álvar Núñez, no hay buenas noticias para la casa de Tócame Roque este 23 de agosto de 1849.
Así es, hemos sido testigos, lo acaban de comunicar en este pleno municipal, la casa de Tócame Roque va a ser demolida. Se hace necesario para crear ese nuevo Madrid que se está ideando. Hay que dar salida a la calle Barquillo para que se pueda encontrar con la de Fernando VI y aseguran, tomen nota, que no habrá vuelta atrás por mucha trifulca que organicen los vecinos.
Atrincherados que están ya. El conde de Polentinos, actual dueño de la finca, acaba de comunicar a los vecinos que tendrán que proceder al desalojo y la respuesta ha sido contundente: o te vas o te matamos. Así las cosas, hasta allí que nos dirigimos. Casta Jiménez, cuéntanos la última hora.
Pues que además de la amenaza de muerte, han decidido no pagar las rentas a un casero que pretende echarles de su casa y se han organizado como si esto fuera un cuartel. Hacen guardias para que no pase nadie que no sea de fiar. La verdura no la tienes que comprar ya si eres representante del ayuntamiento porque se la llevan, diremos que puesta. Y aseguran que lucharán hasta el final con todas sus fuerzas porque no tienen nada que perder. De momento, han conseguido ya una moratoria de 6 meses, pero el conde de Polentinos ha recurrido al jefe político José Zaragoza, que se ha comprometido a solucionar el problema.
Veremos cuáles son sus propuestas, porque la casa de Tócame Roque, o mejor dicho sus vecinos, se están defendiendo con uñas y dientes.
Creíamos que nunca llegaríamos a verlo, pero sí, comienzan los primeros desahucios. Los inquilinos de esta huronera han capitulado. Llevan más de un año de batallas contra la actuación municipal, pero ya no pueden más. Vemos gestos de preocupación en sus rostros. Van saliendo con los pocos trastos que pueden cargar o con los pocos que tienen. No olvidemos que aquí las casas son minúsculas y que en ellas vive gente muy humilde. ¿A dónde irán ahora? ¿Dónde podrán refugiarse? No creo que ni siquiera ellos lo sepan.
80 familias se quedan en este septiembre de 1850 en la calle y ahora sí que sí se procederá al derribo de la famosa casa de Tócame Roque, aunque un momento porque creo que hay novedades en este punto. Hablemos con nuestro periodista de investigación.
Bonjour Galán, con Guillermo Alejandro de Alcázar y Puig de la Bella Casa.
Guillermo Alejandro, bonjour.
Bonjour, ma journaliste préférée.
La casa se va a demoler, ¿no?
Sí, pero no en este año del señor de 1850.
¿Y la notificación por parte del ayuntamiento y el desalojo?
A ver, que se está transformando el centro de Madrid a nivel urbanístico es cierto. Que la casa de Tócame Roque sobra, no tanto, lo que sobra más bien son los vecinos, que ya no se quiere a tanto chispero, a tanto populacho en el barrio, sino que se busca otro perfil más cercano a la élite.
Pero yo he visto piqueta y albañiles.
Que se van a encargar de reformar la corrala, convertirla en un elegante edificio, revocado, con alero nuevo y con rentas más altas para su propietario. Se trata de tener vecinos más pudientes y más tranquilos.
Pues esto suena a especulación.
Y lo es, pero no es ni el primero ni será el último caso.
Entonces, nada de demolición.
Llegará, pero la casa se resiste. Tal vez en 1883, en 1885... Lo único claro es que para 1893 la casa de Tócame Roque ya será pasado. Y lo constata mi colega, el periodista José Gutiérrez Abascal, en su publicación en la Ilustración Ibérica titulada Reflexión sobre cómo ha ido cambiando este Madrid.
Ay, barriadas nuevas y elegantes, anchas vías donde estuvieran los pozos de las nieves, nada de manolas y chisperos. Adiós a ese Madrid que inspiró, por ejemplo, a don Francisco de Goya. Guillermo Alejandro, de Alcázar y Puig de la Bella Casa, que mil gracias.
A la prochaine, mes amis.
Devolvemos la conexión a un siglo XXI en el que podremos ver una placa en el lugar en el que se alzó la populosa casa de Tócame Roque, en el que podremos seguir disfrutando de sainetes que se ambientaron en ella, como La Petra y la Juana, de Ramón de la Cruz, un presente en el que revisitar los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós para encontrarnos también con referencias a la finca, y en el que seguiremos diciendo aquello de «esto parece la casa de Tócame Roque», para hablar de un lugar jaranero en el que siempre hay voces, alborotos y riñas.
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonacid.
Pues me ha gustado mucho conocer un edificio que yo desconocía que había existido en realidad. Sí. No, siempre parece una... No sé, has vuelto del... ¿Se te ha quedado la voz en
sí,
el
Sí, se me ha quedado.
Ahora
es lo que tiene a veces, que uno llega antes físicamente que...
que la voz.
Que la voz.
Va más rápido que la velocidad del sonido. Ay, es verdad, ¿eh?
Sí. Tercera vez que utilizamos la máquina del tiempo y ya empieza a fallar. A ver si no me la han renovado bien durante el verano.
Bueno, intentaremos que el próximo jueves funcione estupendamente. Sí. ¿Tenemos claro dónde vamos a ir?
A ver, el próximo lunes vamos a innovar. Aprovecho este tiempo que me das para presentar a nuestro nuevo colaborador, ¿vale? Segismundo de Viana. Segismundo de Viana es un cronista del pasado. Bueno, pues como los cronistas de la villa podríamos decir que tenemos a día de hoy, pero un cronista del pasado. Él ha conocido a... cantidad de personajes importantísimas a lo largo de toda la historia. De hecho, fue colega de Gustavo Adolfo Bécquer. Vamos con su ayuda a intentar revisitar a un personaje. Es algo que no habíamos hecho todavía en Buenos Días Pasado. Hemos hablado de hechos históricos, hemos hablado de lugares como la Casa de Tócame Roque, como el Congreso de los Diputados, como la Biblioteca Nacional, pero no nos hemos centrado en un personaje. Pues bien, el próximo lunes vamos a fijarnos y vamos a recuperar la historia de Gustavo Adolfo Bécquer, que en algunos momentos podría dar incluso para folletín, para que nos hagamos una idea.
Este colaborador nuevo, ¿en qué cobra? ¿Reales de vellón? Lo digo más que nada por ir cambiando.
De momento, una cosa te diré, Segismundo de Viana está en periodo de
reales
prueba.
Reales de 8, dice
Ceballos.
Así
que los reales de 8, de momento me los quedo yo en el bolsillo porque hay que ver si funciona o no funciona antes de hacer una firma, que es que las firmas del Buenos Días Pasado valen para todos los siglos. Me lo tengo que pensar yo mucho antes de echar la rúbrica.
Piénsatelo bien. En fin, la semana que viene, el lunes que viene, volveremos a viajar al pasado con Belén Almonacid. Gracias,
hasta
Belén.
Luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Este martes tenemos tarde de Champions y partido de la Onda. Desde las 7 arrancamos con el Alcorcón Albacete. Y justo después, a las 9, Nápoles-Real Madrid. Los blancos visitan el estadio Diego Armando Maradona. Será la tercera vez en la historia. Nunca hasta ahora han perdido los blancos en el estadio napolitano.
Berlín, Berlín. Una hilarante historia de amor y espías llega al Teatro Alcázar.
A mi madre le encanta estar cerca del muro. Ilumina la habitación y mece su sueño.
No te lo pierdas.
¿Pero a ti qué te pasa? ¿Es tu primer día de espía o qué?
Berlín, Berlín. La comedia que derriba muros a carcajadas. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
¿Qué día es hoy? ¿Qué debes saber en una jornada como esta? Averígualo en Hoy es el Día. Curiosidades, anécdotas, fechas para recordar, temas de sociedad, cultura, libros, espectáculos, gastronomía e historia. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom. WhatsApp y Telegram 628-091-117. 628-091-117.
Bueno, pues hoy Sergio Martín Romo ha lanzado un reto. Cuéntanos tu peor cita. Y ha habido oyentes que han respondido. A mí siempre
se
me
asombra
esto,
animado,
de verdad,
¿eh?
Porque es que preguntan unas cosas.
Por cierto, enseguida voy con ellas. Antes, para que todo el mundo lo sepa, a la hora de ducharse, la Organización Mundial de la Salud recomienda 4 minutos.
¿Ves?
Como
pues
máximo.
Ves,
así que
claro,
hay que buscar canciones bien que duren como máximo cuatro minutos.
Claro, ¿vale? Con eso de sobra.
Maika nos da los buenos días y ella lo que le sorprendió en una cita fue que cuando llegó el momento de pagar la cuenta, ¿vale? No como ocurrió en Moscú, que era si la dividían, si no la dividían, sino que la persona con la que estaba citada preguntó al camarero si admitían vales descuento, ticket restaurantes. Dice, me pareció raro para una primera cita.
Sí.
Dice, la verdad, a mí me creó rechazo.
Sí.
Dice,
ya.
Fue el detalle. Pensé que en el futuro poco se iba a estirar. Dijo, hombre, depende de los tickets restaurantes. Había muchos sitios donde las admitían.
Ya, pero te lo guardas para otro día que vas con un amigo, no, o que vas tú solo.
Pero
con
para dar
familiar
impresión, ¿no?
Pero
en
no,
una primera
pero
cita,
en la primera cita.
Bueno.
Cuando crees que va a sacar una flor, yo qué sé, sacan vales descuento.
Sí.
La pizza va. Porque claro, tampoco sería una cena estrella Michelin. Y no. Claro, ya, bueno.
Manuel nos saluda, nos da los buenos días y él recuerda una cita en la que desde el minuto uno la persona con la que estaba citada ya quería que él dejase de fumar.
¡Oh, mal!
Dice que lo que hizo fue, se salió a fumar y que no volvió a entrar después de...
Hombre, tampoco es eso, ¿eh? O sea...
Pero vamos a ver.
Le pregunto una cosa y no dice nada.
Manuel, por favor.
Si en la primera cita se escapa a fumar, en la segunda cita se va por tabaco y jamás se
pero por
a saber
favor,
de él.
¿Dejaste tu hombre parte pagada? Es decir, claro, a mí, Manuel, entiendo que tú te rebotas o te toca la moral que tu cita te esté diciendo que tienes que dejar de fumar desde que te conoce. Tú después de los postres, me imagino que se habían pedido un café o algo y él sale a fumar. Yo como medium, pero a mí me preocupa...
Que no pagase.
Hombre, claro.
Hombre, no sé yo.
Manuel, por favor, no me ha quedado claro, entonces no quiero poner en tu boca palabras que no son mías.
Muy bien, muy bien.
Claro, por cierto, hay parejas que sobreviven al paso del tiempo a pesar de haber tenido una mala cita, una primera cita. Es el caso de nuestra oyente Alba, que la primera vez que conoció a su José, al José, la cosa no fue del todo bien. Fue una primera cita desastrosa. Fueron a comer... Vale.
Sacaron los vales descuento, se salió a fumar, todo
junto. No hubo vales descuento, fueron a un sitio de comida rápida.
Ya.
¿Vale? Entonces, él. Sí. No sé si es que no había pedido adecuadamente. Lo que hizo fue quitar las patatas a Alba. Entonces, Alba le dio un manotazo.
Mal, claro.
Hay cosas con las que no se juegan. Entonces.
Con las patatas.
Con las patatas, ella. Se llevó un manotazo en la primera cita.
Es un riesgo ya una primera cita en un sitio de comida rápida. Que él pide el menú infantil, hombre, pues a lo mejor ya...
Dice, da pistas, ¿no?
Casi, no sé yo si este hombre está maduro para una relación. que tú pides 15 hamburguesas con queso, claro. En fin, tampoco...
Y además que los sitios de comida...
Pero a lo mejor, mira, hoy está bien.
Sí, para, es un sitio,
claro, es donde, un sitio para
ver, porque...
Para ver cómo actúa la gente.
Hay muchos restaurantes, sí. Pero lo cierto es que los de comida rápida es cuando la gente saca a la luz sus verdaderos gustos. Que si uno me quitas el pepinillo, que si a otro le pones la lechuga...
Si
es,
devuelve o no la bandeja. Deja,
sí, claro, si lo recoge, si no lo recoge.
Mira... Pues mira, que se lo apunte el personal.
Gonzalo nos desea buen lunes, nos da la enhorabuena por el programa.
Gracias,
y
Gonzalo.
Y nos cuenta que ella conoció a una chica en el gimnasio.
Sí.
Maja. La verdad, cuando ellos hablaban, coincidían en el gimnasio. Bueno, pues imagino que dieron el paso, que fueron a cenar.
Sí.
Ella pidió, nos pone, agua con gas.
Bueno.
Él pidió vino.
Sí.
Entonces ella empezó a recordarme las calorías que contenía el vino.
Oh.
Dice, a partir de ahí, todo el rato...
De mal en peor.
Con hidratos, las calorías...
Para mí que va a ser la misma que la del anterior, la que le afeaba el fumar. Yo creo que la misma que va por ahí destrozando citas.
Bajando la moral de la gente.
Claro.
Las clases que me tenía que apuntar para bajar la cena.
Pero bueno.
Dice, se me quitaron, dice Gonzalo, las ganas de todo. Me imaginaba yo el momento íntimo contando...
Las calorías. Casi.
Que está orga. Pero con pulsómetro, sin pulsómetro, dice, prefería disfrutar del postre.
Pues sí.
Dice, desconfío, y dice, desconfío, y desconfiad, ¿vale? De las citas, dice, que piden agua o agua con gas.
¿Ah, sí?
Sí, y no nada con calorías en la primera cita.
628-091-117.
¿En serio?
Hay por ahí una mujer suelta concertando primeras citas, pero en el fondo es una coach que busca nuestro bienestar. Tremendo.
José Carlos nos da los buenos días. Él recuerda como cita que quiere compartir con nosotros, peor cita, esa vez que él llevaba calcetines blancos y no le dejaron entrar en un local, en una discoteca.
¡Qué fuerte!
Ella me dijo, yo entro y te veo dentro de un rato.
628-091-117.
Imaginaos, José Carlos, que tú no esperaste, ¿no?
¡Qué pavo!
No sé.
Manuel dice que él pagó toda la cuenta de la cena.
¿Manuel?
Claro, que él salió a fumar, pagó la cuenta y que no volvió.
Y ya no volvió.
Y no volvió, ¿vale?
Ya.
Por lo menos él no
lo de los calcetines blancos me tiene impactada. O sea, él llega.
Seguro que también tiene una historia.
¿Llevas calcetines
genial
blancos? Que yo nunca he entendido por qué a la gente no le dejan pasar con calcetines. Cuando no se dejaba pasar con calcetín blanco, te los quitas y punto.
Es
no,
verdad,
digo
pues,
yo. O
sin,
sea,
sin calcetines se puede.
¿No?
Sin calcetines se puede, si no te roza la... Los,
pues sí.
¿No? Si no tienes rozaduras luego. O no te cantan luego los pies.
Te pones unas bolsitas de plástico. <¿no>? Y ya puedo entrar o no con la bolsa de plástico.
628-091-117.
Pues qué pasa.
No, me parece muy práctico.
Ya.
Elena. Nos da los buenos días.
Buenos días, Elena.
Dice, mira, también en este caso también es de comida. Fueron a cenar. Cada plato que venía, es decir, cada plato que le servían, el chico con el que ella había quedado, él decía cómo lo preparaba él o lo hacía su madre.
¡Boh!
Adiós. Me desconcertó.
Hasta luego.
Dice, además me decía, ya lo probarás, como dando por hecho de que la cosa iba a ir a más. Dice, y no fue más.
Ya.
No, claro. Más menos.
Diana, buenos días. Ella nos cuenta que tuvo una cita con uno que ella conoció por el Messenger.
Ya.
Dice, las únicas fotos que tenía de él, dice, eran de 10 años atrás. Claro, supongo cuando nos conocimos, dice que no era igual.
No, dice, ya, vale.
Menos pelo, más kilos.
Pues ya. Y no...
¿Y cómo fue? No,
mal,
cuadro. Ya,
mal.
Ya.
Pero, ¿cómo va a ir? No, si estamos pidiendo citas desastrosas.
No, perdón, que me he expresado mal y no he preguntado lo que en realidad quería preguntar.
Sí.
¿Vale?
¿Qué es qué?
Que es cómo diste carpetazo a la cita, Diana.
Pues nada, uno acaba de cenar y... Me he dejado un jabalí al horno. Claro. Hasta luego.
Fue en el momento que os encontrasteis, que viste que no era igual que las fotos. Accediste, bueno, no es igual que las fotos, pero me voy a tomar el café, le voy a dar una oportunidad. Yo quiero saber un poquito eso. ¿Te sintiste estafada? Que a lo mejor te diste cuenta que no era él y le dejaste plantado. Es que no lo sé.
Bueno, pues mal, porque para eso te pagamos.
Vale.
Eres medium, deberías saberlo. Pero bueno, sí, lo pasaré por alto por una vez.
Raquel nos dice, durante la cena me explicó con pelos y señales su operación.
¡Oh, no!
De hernia cervical.
No, por el amor de Dios, que nadie haga esas cosas. No, eso no se hace. Mal rollo.
Sobre todo si quedas conmigo. Te juegas a que me caiga redondo encima.
Yo me mareo. Una, dos. Ya va, ya estás adquiriendo un producto averiado.
Vale.
Te quiere decir, ya eso ya va con parche. Ya eso no puede ir a mejor. No,
nota
hombre.
De voz que nos ha dejado en el 628-091-117, Paco.
Resulta que yo tenía una vecina que lo estaba pasando mal. Tenía depresión, o no se ha encontrado, ansiedad o algo así. Entonces era mayor que yo. De hecho, era mi peluquera y mi vecina. Entonces, mis padres no se le ocurrió otra cosa que para la fiesta del pueblo que me animara a decirle que se viniera conmigo y mis amigos para que no estuviese sola, para que se despejase, para ayudarla un poco. Estábamos en un bar y a mí ya me quedaba nada más que un billete de 500 pesetas. Esto hace ya muchos años. Y pagó ella, y cuando voy a pagar el camarero dice, no, paga la chica, y le digo yo, pero no, ¿cómo has pagado? no sé cuánto que me tocaba a mí, pues más, mira, te meto el billete en el bolsillo, y ya que no sé cuánto, total que le puse el billete en el bolsillo y ya no se dio cuenta y me dice, Paco, no te preocupes, dice, está la pagado yo, dice, pero la siguiente pues me invitas tú. Y claro, yo me quedé así un poco porque yo no tenía ya más dinero. Yo el dinero que tiene Sabia metido ahí en el bolsillo. ¿Qué se me ocurrió? Pues cogí, le metí la mano en el bolsillo y le cogí el billete.
Ya. Yeah.
Dice, por supuesto que con esas 500 pesetas la invité yo.
Bueno. Claro. No está, a lo mejor ahí se arregló la cosa, ¿no? Pero bueno. Arriesgado también, el hecho, sobre todo meter la mano en el bolsillo, sí, yo, muy arriesgado.
Claro. Ana nos da los buenos días. Ella estuvo tomando el aperitivo con un chico que estaba todo el rato, nos cuenta, pendiente del móvil.
Mal también.
Que no paraba de
mal,
mirar.
Mal.
Claro, y resulta que estaba viendo si funcionaba la aplicación del robot aspirador y viendo.
¡Perdona! Que pues estaba ahí, que
viendo,
el hombre tenía.
Pone el mapa por donde iba limpiando y había pasado, dejado de pasar.
Pero bueno, la gente está muy mal.
Hombre, yo qué sé, guerra. Imagínate que luego quería llevar a Ana a casa y quería comprobar que no había ninguna pelusa.
Ya.
Imagínate que vas a casa de alguien en una primera cita y te recibe una pelusa.
Bueno, pero esto sería que estuviera viendo una aplicación de citas. Al mismo tiempo que está cenando contigo. Pocas posibilidades también para esa pareja. En fin, ¿alguna más? ¿Una muy rápida?
No, dice Diane, dice lo típico. Dice fingir que te estaba llamando una amiga para decir que tienes que ir de otro sitio.
Ya, lo que te digo.
Para el que no era igual, el que no era igual que en el Messenger.
Exactamente. Bueno, las comunicaciones que se han quedado ahí mañana, ¿vale? En capítulo anterior. Venga, llegan las noticias a Onda Madrid, pero que nadie se nos vaya muy lejos. Porque los de las 10 del Buenos Días Madrid regresamos. Tenemos todavía una hora de radio por delante.